Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de este estupendo programa que se llama Godzilla en el Mapocho. Vamos en el número 27. Avanzamos, que avanzamos, aunque hace como un par de semanas que no grabamos, pero aquí estamos nuevamente con una nueva película y nos acompaña Alejandro Chats, que es un, como siempre digo, un caballero que lo buscamos en un casting muy, muy exigente, en que lo más importante era encontrar a alguien que pudiera ser buen partner mío para este cuento, y se dio esta coincidencia que coincidimos en el apellido. Entonces, ¿cómo está Alejandro? ¿Cómo estamos para la película de hoy día?
Hola, hola, Johnny, Chats, mi hermano perdido. Bueno, sí, yo entré a este programa después de un extenuante casting que se hizo para este programa. Y como todos te rechazaron que yo, entonces siempre es un placer estar acá porque siento que no me lo merezco, pero siempre es un placer, siempre lo disfruto.
Tuvo que participar en un casting de baile, de hacer una coreografía, canto, declamación, poesía y bordado. Y en
Nadación
todo salió
sincronizada,
mal,
te falta.
pero como era el único participante que quedó, quedó aceptado. Oigan. Hoy día vamos con una película que a mi juicio tiene bastante interés, especialmente por su temática. La película se llama Official Secret, ¿ok? Y es del director que se llama Gavin Hood, que es un director sudafricano, que fíjate que este director ganó un Oscar a la mejor película extranjera. ¿Qué año fue que lo ganó? El año 2003, 2004. A ver, Gavin Hood se llama.
Gavin Hood, un incomprobable director de Sudáfrica.
Es que el nombre de la película, con la que ganó es media, se llama Tsotsi, que es una película sudafricana, efectivamente. La ganó el 2005, ganó al ¿cómo se llama? La mejor película extranjera. Bueno, esta película, Official Secret, trata sobre un hecho histórico real que fue que posterior al ataque de las Torres Gemelas, el año 2003, Estados Unidos inventa toda una trama. A los que les gusta la historia y se acuerdan de esa época, inventa toda una trama para poder devolver el cachetazo horrendo que fue el ataque al Pentágono, a las Torres Gemelas, etcétera, y le empieza a achacar la culpa y conexiones de Al Qaeda con Osama Bin Laden al régimen de Saddam Hussein, cuyo pecado más grande había sido entrar en guerra con Estados Unidos y no y una guerra que no fue finalizada en los años 90 con el padre del presidente de Estados Unidos que realizó esta invasión a Irak, que fue George W. Bush, ¿cierto? Su padre George Bush también había participado en la primera guerra y no habían derrocado a Saddam Hussein. Entonces, Estados Unidos, junto al apoyo de Inglaterra, que es muy importante para poder entender esto en la película, España también y algunas otras potencias, pero ellos principalmente, porque estuvo muy involucrado el premier inglés Tony Blair en esta historia, empiezan a generar toda una trama para involucrar a Saddam Hussein, que realmente no tenía nada que ver en este cuento, inventándole que tenía armas de destrucción masiva para ir justificando una invasión. ¿Sí? Y el rollo es que en un principio se trató, o sea, no en un principio, durante mucho tiempo en el periodo, trataron de hacer esto lo más legalmente posible a través de las Naciones Unidas y que fuese aprobado por el Consejo, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene miembros permanentes y tiene miembros rotatorios. Entonces, para poder hacer lo que quería Estados Unidos es que tener el aval de las Naciones Unidas para poder hacer la invasión de Irak, para que fuera válida. Y para esto, entonces, necesitaba presionar a los países que estaban en este consejo, entre los que estaba Angola, de los países rotatorios, ¿okay? Porque siempre está China, está Rusia, está Francia, está Inglaterra, está Estados Unidos, están las principales potencias, pero hay miembros que van rotando cada ciertos años. Y ahí están estos países africanos de tono menor, y está Chile también, creo que está México también,
A
en forma
Chilito.
temporal, está Chilito, que jugó un papel muy importante, por eso yo me llamo Ricky Lake acá, recordando a Ricardo Lago de su época.
Nuestro querido Ricky Lake, que lo han
Nuestro
tratado
querido.
tan mal los últimos años, estos
Tan mal, claro,
malditos
que cayó
progres.
ha ido cayendo en desgracia en nuestro país, pero en esto fue un grande yocatore, como dice un ex tenista argentino y entrenador, pero bueno, no, no es argentino, pero no importa, igual. No le achuntaba ni una idea. Ya, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Porque ando muy disperso. El asunto es que la película trata de este periodo de una. De los servicios de inteligencia británicos, ¿okay? Que una miembro, una funcionaria de tono medio dentro de este cuento, les llega a ellos un mail en pleno proceso de este tema de que Estados Unidos e Inglaterra necesitaban presionar a estos países. A estos países transitorios dentro del Consejo de Seguridad para que apoyaran la invasión a Irak. Y le llega un mail donde aparece que se están haciendo escuchas telefónicas, que se está espiando directamente a los miembros, a los embajadores de estos países en Naciones Unidas, para tratar de encontrarles algo para a su vez sobornarlos para lograr la votación correspondiente. ¿Cierto? Estoy en lo correcto. Y la película trata sobre esto, sobre una chica británica que al recibir este mail entró en un conflicto moral porque sentía que no era la función, aunque estaba haciendo una labor de espionaje, no era para estas malas artes. Digamos, para hacer entrar falsamente a una guerra que no correspondía, y
Claro.
filtra a la prensa este mail.
Lo entendió todo. Lo entendió todo la quieren aquí.
Claro, para que yo no me quede hablando solo, ¿podéis contar un poquito más tú?
Bueno, es que yo creo que ya abordaste bastante extensivamente la trama de la película. También estuviste medio errático, pero no importa porque no entendí ninguna de tus referencias, así que no pasa nada, no te sientas mal por eso. Mira, la película trata sobre un periodo de la historia que, personalmente hablando, yo desconozco bastante porque yo viví esa época, pero era muy pequeño, entonces no tengo recuerdos realmente de ese proceso que ocurrió en Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas. Y también en los libros de historia, con mi etapa escolar tampoco apareció mucho porque era historia muy reciente. Entonces siento que como circunstancialmente tengo un vacío en ese sentido. Y la película, algo que hace muy muy bien, es que hace que toda esta trama que te demoraste en contar como en 20 minutos, la explica muy bien en las 2 horas que transcurre la película. Y eso yo, gente, los mortales lo agradecemos mucho porque realmente es un tema muy muy complicado. Y esta película potencialmente podría haber sido una weá aburridísima, pero quizá una weá así espantosamente mala. Pero no lo es, porque los hechos están planteados de una manera en la que siempre tienen en consideración la exposición de información, pero a través de un medio que no sea tan evidente. Entonces, generalmente en una sala hay dos personas que tienen un conflicto y a través del diálogo van explicando la situación. Nunca la película te pone a un actor así con la cámara enfrente para que te explique cada cosa que está ocurriendo. sino que va la trama va avanzando a través de estos personajes y te explican cómo se desarrolla el conflicto. Entonces, esa parte, la verdad, hace que la película sea buena, sea muy buena, porque la hace profunda y la hace a la vez entendible para el público común. Entonces, bien por la película, eso es bien, bastante difícil.
¿A ti te gustó entonces?
Sí, me gustó. Me costó en como sentarme a verla porque sentía que tenía que prestar mucha atención. Pero una vez que me senté y le empecé a agarrar el gustito, no, bueno, sí. Me gustó bastante, yo te diría.
Sí, yo, a ver. Bueno, una cosa que no hemos dicho con tanta claridad es que la mega protagonista de esta película es Keira Knightley. ¿Lo pronuncié
Yes,
bien?
Keira
Ok.
Knightley.
Ok. Que yo creo que está bastante bien en el papel, digamos, como la espía británica. Toda la atención de la película está centrada en el fondo como... Como, ¿cuáles son las consecuencias de hacer algo así? O sea, filtrar un secreto de este calibre, que es un secreto de Estado, digamos, y las consecuencias que puede tener para un ciudadano o alguien que se atreva a hacerlo. Y profundiza mucho en eso, y esa es la tensión permanente, digamos, cómo el Estado le va a dar el cachetazo de vuelta por haber tenido tamaño atrevimiento a esta espía. Cosas que hay, igual hay cosas, a ver, ¿qué nota le pones tú?
¡Uy, qué rápido la nota! A mí siempre se me olvida la escala de este programa. ¿Cómo la
Uno a
evaluamos?
diez, 1 a 10.
¿1 a 10?
Sí.
1 a 10. Yo le pongo un 7 bien sólido.
¿Un cuánto que justo ladró el invitado especial?
El invitado especial. Ah, quiere participar, parece. Bueno, si me permite el invitado especial, un 7 de 10.
Un 7 de 10.
Sí.
Sí, es la nota IMDB, el 7 de 10.
Sí, es que IMDb es muy preciso.
El invitado especial sigue aportando, así que vamos a sacarlo.
Sí, vamos ahí a... Estamos en una pausa.
Es miembro del Servicio de Inteligencia Británico. Voy a
Soy yo que tú lo
mostrarle.
chantaje.
Se nota que es una perra espía,
Sí,
pero esta es del
claramente.
Servicio de Inteligencia Alemán. Jodiendo la vida. Yo coincido contigo, creo que el 7 es la nota y creo que es 7 ahí pegadito, digamos, porque hay ciertas cosas que no sé. A ver, la película funciona, eso es lo primero. Funciona en el sentido que te cuenta bien la historia, funciona en que es entretenida, funciona en que en la tensión dramática está siempre presente. O sea, uno siempre está como, oh, ¿cómo están persiguiendo a esta chica? ¿Cómo va a zafar? ¿Qué le va a pasar a su novio? Bla, bla, bla. Entonces, siempre te mantiene tenso. Me parece sobria en general, no hay papeles sobreactuados tampoco. Pero
Pero.
tiene los típicos problemas de estas películas porque el personaje de ella es un personaje real, esta espía existió, no es una película de ficción, no sé si lo dijimos, digamos, no es solamente que el contexto esté basado en hechos reales, sino que esta filtración ocurrió efectivamente, ¿ok? Y el juicio que se narra ahí ocurrió. Entonces, el problema que tienen este tipo de película es que, excepto que sea muy fina y sea muy precisa y se meta mucho en la trama psicológica de la situación que ocurrió, psicológica o en el personaje, son películas que por su naturaleza son medias políticamente correctas. ¿Te das cuenta? O sea, Son películas en que la Keira es una heroína, ¿cierto? Y no sale de su papel de heroína. O sea, es heroína las 2 horas, ¿ok? No, en ningún momento vemos un personaje doble o que no sé, haya tenido una intención de hacer esto o con, no sé, o que haya o se ve alguna contradicción. Ella permanentemente es una buena funcionaria que en realidad hizo todo esto por la paz del mundo. Y eso es medio insostenible. ¿Te das cuenta? Aunque sea una muy buena, aunque la gente tenga buenas intenciones, nunca funciona como un relojito de bondad. Todos tenemos oscuridad. Y este tipo de película no puede, o sea, si llega a mostrar que a lo mejor el personaje, no sé, lo hizo por vanidad, por ejemplo, se va a meter en problemas con el personaje real. Entonces, el director tiene que ser muy valiente y muy osado para mostrar un personaje que tenga, que tú te sientas incluso empático con la situación, o sea, empático con la situación de que efectivamente había que tomar una decisión moral de no ir a una guerra. Pero a lo mejor también lo hiciste por vanidad, a lo mejor también lo hiciste con otras intenciones o para ganar dinero o para... Y hacer eso es muy jodido, pero realmente ahí está la magia de las obras que son más potentes. Esta es una cuestión testimonial. No, no sé cómo lo veis tú, ¿qué opináis tú?
Respecto a ese punto, no sé si es por desconocimiento o en base a lo que vi yo, que la verdad no lo percibo de esa manera, porque yo siento que lo que tú dices aplica mucho, sobre todo para como películas biográficas, o por ejemplo, no sé, la Dama de Hierro, o hace pocos años, por ejemplo, lo que pasó con Bohemian Rhapsody, que hablaban de Freddie Mercury como este weón así, que era casi más grande que la vida misma. Y que no tenía alto ni bajo, pero eso, o sea que sí tenía alto y bajo, perdón, pero que no tenía mucha sombra. Yo siento que eso aplica más que nada a personajes muy conocidos, muy, muy entrañados, así como en la cultura popular. Porque cuando hablamos de Katherine Gunn, que esta mujer que intervino este mail proveniente
Sí.
de Estados Unidos, realmente no sabemos mucho de ella.
No.
Y a mi parecer, en base a la historia entretenida, para que funcionara, para que tuviera un interés suficiente como para hacer una película, tenía que ser un personaje que tuviera sus motivos o sus aspiraciones más bien claras.
O sea, más
Entonces,
plano.
más plano, no sé si más plano, pero no, pero yo creo que si se hubieran puesto así a investigar a ella, pero de haber tenido un motivo secreto, así como a no sé, como a indagar en ese punto o a especular a través de la película, yo creo que se hubiera chacreado un poco la cosa realmente.
¿Tú creí?
Yo
Pero tú
creo que
fíjate que hay un maestro de esta cuestión, que no te digo, o sea, también elige muy bien el personaje, pero es Martin Scorsese. Fíjate que los personajes de Martin Scorsese son todos personajes simpáticos, o sea, simpáticos en el sentido de que tú empatizas con ellos, a pesar de ser unos verdaderos psicópatas muchos de ellos, o todos directamente. Entonces logra un personaje con muchos filos, con muchas contradicciones inmensas, hasta la demencia, que uno no sienta rechazo por esos personajes. Eso es como totalmente contradictorio con lo que te estoy diciendo. O sea, en esta visión como plana, como del héroe, que es muy de cine Hollywood, ¿okay? A todo esto, ¿okay? Esa imagen. Son dos polos como para pa mostrar un personaje. ¿Cachai? Ahora hay que tener la. No sé cómo decirlo.
no todos son Scorsese, dejémoslo ahí.
Hay que tener las de Scorsese para jugarse eso, ¿cachai?
Bueno, sí. Pero incluso, ponte tú, le puedo dar el beneficio a la duda a nuestro querido Garvin Hood, que es de Sudáfrica, país sufrido, no es tan privilegiado como Scorsese. Y ponte tú, yo quizás me equivoqué, pero Scorsese es el único personaje que ha hecho en base a una historia real, o sea que no, sin elementos de ficción, es el Lobo de Wall Street. Me puedo equivocar en esto, ¿ah? Me puedo equivocar.
Yo creo que te equivocas,
Yo, no, es que no me acuerdo en este momento de otra película que haya hecho, quizás, ¿cómo se llama esta weá? Raging Bull, quizás.
Toro Salvaje.
Sí. Pero la verdad es que desconozco. Bueno, supongamos que yo tengo la razón y la verdad absoluta y digamos que se solamente hizo el Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street igual es un personaje que si vaya a tocar esa historia tenéis que ser como moralmente ambiguo. La historia necesita que el personaje sea así. En
Claro.
esta ocasión yo creo que eso no va al caso. Yo creo que lo que
No,
es...
pues por eso te lo puse como un extremo. Pero
Claro.
también cuesta creerle a todos estos héroes su bondad. O sea, falta. No, no te digo que este no es el peor caso, ¿eh? Hay casos aún peores. Pero son personajes. Siempre cuando termina la película y dice. ¿Cómo se llama esta chica? Catherine Gunn, ¿cierto? Cuando
Catherine
termina
Gunn.
la película y se pone en negro y dice: Catherine Gunn vivió hasta los 80 años en Nueva Inglaterra y cuando vienen como esas letras, siempre es como medio chantilly esa parte, porque siempre son personajes muy buenos. Entonces, como que falta que de repente les salgan alitas y salgan volando, ¿cachai? Porque no
Ya,
tienen, pero
pero...
no se quiebran por ningún lado, ¿cachai? Son todos buenos. O sea, ¿qué héroe más grande que filtró esto por la paz mundial? Gracias, gracias, Katherine. ¿Cachai? No queda más que decirle eso, ¿cachai?
Claro, pero yo a mi parecer no es una gran falencia de la película. De hecho,
No, 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 no.
no
Además, la
creo que
película.
pase por ahí. Yo creo que personalmente las falencias que yo veo son más que nada con decisiones que encuentro media extrañas.
A
Como que
ver.
siento que el tono de la película a veces como que guatea, como que
A
a veces
ver.
intenta ser como chistosa y es como que no encaja bien. Como que
¿Cuándo
generalmente.
trata de ser chistosa? Explícate,
Ponte tú, quedé con una sensación rara en el final. Como que se hace un chiste con un juez que como que van a pescar los jueces de la Corte Suprema. Y es la escena final de la película, con personajes súper secundarios. Digo que están pescando así. Y un juez quedó picado porque no. Porque como que el juez principal, el gran magistrado de la Corte Suprema. Decidió no continuar con el caso. El otro weón quedó caliente por seguir, porque quería en el fondo que se declarara la guerra ilegal. O sea, que hubo un conflicto entre los dos jueces, eso es lo importante. Y estos dos weones eran amigos y se iban a pescar. Y después, como que el que quedó picado estaba como pescando así tranquilo, y después llega el otro weón y le dice así como: Oh, puedo pescar contigo. Y ahí el otro le mira así con cara de mala, así: No, búscate otro lugar para pescar. Ahí se acaba la película.
Ah, tienes razón, sí, claro.
Y yo vi esa weá y fue como, ¿pero para qué?
Bueno, es que ahí es un poco lo que yo te estoy diciendo. También los abogados también son muy buenos abogados, o sea, pero muy buenos, buenos del corazón, ¿cachai? Y todo eso. Pero por eso, mira, en el fondo, acá siempre hay que tener como claro una cuestión con las películas y yo creo que con toda obra de arte, de alguna manera. Okay, o literaria, o narrativa, o lo que tú quieras. ¿Cuál es la pretensión que tiene? Por ejemplo, yo puedo hacer una película que solamente sea una película de entretención, y lo tengo como súper clarito, ¿cachai? Como director. Entonces hago una película entretenida y no pretendo más que sea entretenida, y que todos nos muramos de la risa, o una película de acción, o de terror con mucho efecto, y sé qué va en esto. Esta película se nota que una película quiere contar una historia así, una historia que es compleja, pero con personajes simples, con personajes muy definidos, sin mucha chaya, ¿cierto? Y en ese sentido es eficiente la película, no va más allá, no va más allá, y bueno, como no va más allá, es una buena película, o sea, la recomendamos de todas maneras, yo creo que tanto tú como yo, pero tampoco es, no sé, no, ahí nomás, o sea, muy entretenida, muy interesante y toda la cuestión, pero no es una, no va a quedar entre las 50 mejores películas de toda la historia,
No,
¿cachai?
no, no es Scorsese, pero tampoco sé si podía haber sido eso. Bueno, quizá un director más
No quiere
capo, un
ser eso.
guionista más genial, pues, quizás lo pudo haber hecho, pero yo encuentro que como lo plantearon, la tenían difícil y lo hicieron bien. Así
Sí.
que yo lo banco por eso.
Sí, yo
Buen
también.
trabajo. Felicidades, Gavin Hood.
Eso, o sea, le mandamos desde acá, Gavin, very good job, ok.
Very much.
Thank you very much for your
Good,
nice consideration. Bueno, Alejandro, yo creo que...
No me dejaste explicar mi nombre.
Ah, perdón, Jack Sparrow, por favor, adelante.
La verdad yo no tenía idea de qué nombre usarlo, así que fui por lo más barato que encontré, porque la Keira Knightley, cuando esta señora, la Catherine Gunn, estaba ocupada revelando secretos de Estado, ella estaba grabando películas de pirata. Y el personaje más icónico de estas grandes producciones, grandes franquicias de Disney ultramillonarias que ganaron dinero en todo el mundo, es Jack Sparrow, que ahora por cierto está ultra hiperfunado por el tema con la polola, pero ahora parece que es inocente además, así que uy, está bueno el quilombo, así que yo solo que le quería rendir homenaje a Jack Sparrow.
No, y Jack Sparrow sí que es un personaje inclasificable, o sea, ahí no se sabe si es bueno o es malo, moralmente raro, pero eso más es una ensalada que un buen, que bueno guionista, es un enredo más bien del asunto. Es como el primer otaku, de alguna manera.
El Jack primer Sparrow. Otaku. ¿Sabes lo que es un otaku?
Ya. En fin. Bueno, Alejandro, te quería agradecer por haber estado esta semana nuevamente en Godzilla en el Mapocho, y a ver si nos vemos para la próxima eligiendo otra peliculita.
Sí, pues claro. Cuando quiera. Si contrata a alguien mejor, tampoco me molesto. Entiendo que salí último, pero claro, agradezco este tiempo.
No fuiste el único participante, esa es la verdad, pero no hay que decírselo a todo el mundo. ¿Ok?
Ah, bueno. Ya, está bien. Estoy disponible cuando quiera.
Vale. Chao, que estén muy bien. Un gusto, como siempre. Nos vemos para la próxima.
Chao, chao.